de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero. Segundo, israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios, a quien vosotros habéis dado muerte, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, continuamos hoy en esta tercera charla con la predicación del querigma. El querigma, sabéis, es el anuncio primitivo, el primer anuncio cristiano. ¿Y qué quiere decir querigma en este momento? Pues quiere decir la raíz, la base de aquello que el cristiano cree o tiene que creer. La vez anterior hablamos, la segunda charla era de Jesús vive y es el Señor. Eso se lo predicaba Pedro el día de Pentecostés. Se había reunido una gran multitud por causa de que había habido un ruido muy grande a ver lo que pasaba, la curiosidad y el cotilleo de la gente, y lo aprovechó el Espíritu Santo para que escucharan la primera homilía del cristianismo. Y cuando Pedro les dijo: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis pedido la vida a Poncio Pilato diciendo: crucifícalo porque no era bueno, a ese Jesús que creíais tan malhechor, Dios lo ha resucitado. Sepamos con certeza toda la casa de Israel, sabed con certeza todos vosotros que Dios no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Mesías, Señor y Juez de la historia. No hay otro nombre, no nos ha sido dado otro nombre en el cual podamos ser salvos. La salvación es en Cristo, y solo por Cristo, este Jesús, a quien hemos crucificado. Alguno de vosotros dirá: ah, pero yo no lo he crucificado, lo crucificaron los judíos. Pero yo te digo, mira, ha muerto por todos nosotros, por nuestros pecados. Luego también nosotros le hemos crucificado. Estamos dentro del misterio. También ha muerto por nosotros. No es una historia pasada. Te compite a ti también entrar en ella. Ahí estamos todos nosotros. Entonces la gente, escuchando estas palabras, el Espíritu Santo ungió a muchos corazones. Les tocó a muchos corazones, unos 3.000, dice, en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces dijeron: ¿y qué hemos de hacer? Hemos metido la pata, ciertamente, muy profundamente. Hemos crucificado al Santo. ¿Y ahora qué hemos de hacer? Y Jesucristo les dice, esto Pedro les dice: convertíos y bautizaos en Jesús, en el nombre de Jesús. Esta es simplemente la respuesta, nada más. Cuando hablamos de conversión, yo no sé qué os sugiere estas palabras a todos vosotros. Para mí, cuando era joven y hacía ejercicios espirituales, la conversión siempre era pues convertirme a ser mejor. Incluso siendo fraile, siendo joven novicio, teníamos ejercicios espirituales, hay que convertirse, hay que convertirse. Pero a mí nunca se me ocurrió otra cosa mejor que, si era regular en el comportamiento del reglamento, de las constituciones, pues hacerlo un poquito mejor. Siempre convertirme a las buenas obras. Siempre convertirme, pues sobre todo en aquel tiempo, a ser un poco más rígido conmigo mismo, no sé, un poco más concentrado. Siempre he tenido yo una especie de, siempre he sido, digamos, como un poco volandero, extrovertido, muy extrovertido, siempre, pero desde pequeño, he tenido la suerte, como diría el libro de la sabiduría, de que Dios me dio suficiente inteligencia para aprobar las asignaturas sin estudiar nada, porque yo he sido un hombre que no estudiaba, y tanto es esto que sacré una vez en sexto curso, no sé, matrícula en física y no había abierto el libro en todo el curso. Simplemente escuchando al profesor me había valido. Era muy extrovertido. Entonces, ¿convertirme a qué? Pues a la concentración, a ser un poco más concentrado, a no ser tan esto, ¿no? Tan extrovertido. Pero nunca se me había convertido que eso no es conversión. Eso no es la conversión. La conversión de la que nos habla aquí los Hechos de los Apóstoles es conversión a Jesucristo. Hemos matado a Jesucristo, ¿no? Le hemos matado. Pues ¿a quién nos vamos a convertir? ¿A las buenas obras? Si he matado a Jesucristo, yo me voy a convertir a Jesucristo. Voy a aceptar a Jesucristo. Yo voy a tratar de saber quién es ese Jesucristo, de entenderlo, de llegarlo en profundidad al misterio de este hombre que ha sido resucitado, nada menos que al misterio de un hombre cuyo nombre es el único nombre que me pueda salvar. Bien, entonces la conversión es a Jesucristo, y sin Jesucristo no vamos a ninguna parte. Es como aquella señora que me decía: mire, padre, mi hija es muy buena, va a todos los sitios donde hay penas, va a dar de comer a los pobres, a los comedores de no sé dónde, va a todas estas cosas donde se hace algo por lo demás, pero no va a misa nunca, no bautiza a sus hijos, no cree. Si es una señora que te lo dice así con pena, pues no le dices nada, o algo suave. Pero si es una señora que viene con reto, retándote, le dices: sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Yo no sé si a vosotros os llegan estas palabras, pero yo ahora mismo, según las estoy pronunciando, tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo, a mí en este momento mismo me hace temblar. Si yo fuera bueno, pero sin Jesucristo, ¿para qué me vale la bondad? ¿Dónde está la bondad? Hoy día, además, que no tenemos, digamos, fijeza de ninguna clase, no sabemos ni qué es la ley natural, ni qué es la ley eterna, ni qué son las leyes, incluso positivas, que nos damos los unos a los otros. Si no sabemos ni lo que es la Constitución española, porque la están zarandeando todos los días. Entonces, pues bien, algunas veces se dice, y todos vosotros habréis oído muchas veces, aquello de arrepentiros, arrepentidos. gusta nada la palabra. ¿Sabéis por qué no me gusta la palabra arrepentimiento? Porque es una palabra que... Vale, yo soy malo y me arrepiento. Pero si me arrepiento, llego a hacer algo. Tengo pecados y me arrepiento de los pecados. Pero después de arrepentirme de los pecados, ¿yo he llegado a algo? Bueno, pues un hombre sin pecado. Hay muchos budistas sin pecado, digo yo. Hay mucha gente en el mundo sin pecado, que se han arrepentido. Un criminal se puede arrepentir, pero por eso tiene fe, por eso va a llegar a la fe. La palabra arrepentimiento es buena, pero en otra dimensión, porque se arrepiente el que ha faltado a la ley, el que ha faltado a las buenas obras, el que ha faltado a la convivencia, el que ha faltado. Pero esto no es precisamente fe. El arrepentimiento no nos lleva a la fe. Si no tienes ningún pecado, no por eso eres cristiano. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo es, y aquí lo dice con una palabra muy bonita, que aquella gente compungida, la palabra compunción, ¿qué será eso, verdad? Compungida. Yo lo he leído en esa Biblia que es la Biblia de Jerusalén. He ido a la Biblia Vulgata en latín, la que siempre se ha utilizado en la iglesia desde San Jerónimo para acá, y pone también la palabra compunción. La Biblia oficial española, esta ultimísima que han hecho, no pone compunción, pone con el corazón traspasado. No me gustó. El corazón se puede traspasar también con una bala. El corazón te lo pueden traspasar con un cuchillo o con una pena muy grande que no tenga nada que ver con la fe. La palabra compunción es aquella palabra que se parece algo al arrepentimiento, pero procede del Espíritu. Es decir, la compunción es un dolor de corazón por el pecado que has cometido, pero al proceder del Espíritu Santo sucede una cosa maravillosa, que es muy importante para la vida del Espíritu, que no te produce culpabilidad. El pecado siempre produce culpabilidad, menos si te lo revela el Espíritu Santo. Si te lo revela el Espíritu Santo, te produce compunción. Sientes de verdad haber matado a Jesucristo. Sientes de verdad haber hecho mal a tu prójimo. Sientes de verdad no haber cuidado a tu padre cuando vivió. Sientes de verdad muchas cosas de tu vida. Pero si te lo revela el Espíritu Santo, no te culpabiliza, no te deprime, no te hunde. El Espíritu Santo nunca hunde, revela. Te hace saber el bicho que eres, porque eso es muy importante. Es muy importante, porque si no, como si no hubiera pecado y como si pasamos por encima del pecado. No, no, el Espíritu Santo te hace saber quién eres y lo que has hecho y cómo lo has hecho, pero no te culpabiliza. Eso es muy importante. Te unte de... Es como con una especie de unción que das las gracias incluso, porque dices: Señor, pero ¿cómo me revelas esto? ¿Cómo me has revelado esto? Y te conoces por dentro y empieza tu conversión verdadera. Porque la conversión verdadera viene por ese Espíritu Santo que te revela tu pecado. Entonces tú ya no quieres ese pecado. Tú ya no quieres matar más a Jesucristo. Y a Jesucristo no solamente lo mataron los judíos, lo matamos nosotros a todas horas. Y lo matamos con el prójimo, lo matamos con mil cosas que hacemos. Pero cuando vives la vida en el Espíritu, y aquí estamos en un seminario de vida en el Espíritu, para vivir un cristianismo cristianismo, un cristianismo auténtico, profundo, no el cristianismo de los arrepentimientos, sino el cristianismo de la compunción, el cristianismo del Espíritu, el cristianismo que el Espíritu Santo te hace saber quién eres, pero te lo hace saber como el Espíritu Santo lo hace saber. Y tú entiendes que el Espíritu Santo, a la vez que te está acusando y denunciando tu pecado, te está queriendo. Y sientes más el amor que la acusación. Sientes más el cariño de Dios hacia ti. Sientes más la presencia de Dios. Sientes más cómo Dios te está envolviendo, cómo te está queriendo, cómo no le importa el pecado para nada. Porque la revelación que te hace no es una revelación de eres un pecador, vas al infierno, nada de eso. El Señor no te revela el pecado para eso, el Señor te revela el pecado para que te conozcas, para que sepas que eres pobre, para que sepas que le necesitas, para que sepas que tienes que estar con Él, porque si no estás con Él, estás contigo mismo. Y si estás contigo mismo, te hundes. Y si te hundes, pues sencillamente pierdes la gran oportunidad y la gran ocasión. Es bonito esto. Es bonito saber que cuando el Espíritu Santo te revela el pecado de haber matado a Jesucristo, y este pecado de haber matado a Jesucristo, como veis, lo extiendo a todos los pecados, porque de una forma o de otra todos los pecados son matar a Jesucristo, aunque simplemente hayas insultado a tu abuela. De alguna forma es matar a Jesucristo. Hombre, una muerte muy pequeñita, pero bueno. Entonces es interesante cómo la compunción del Espíritu Santo, ¿no os dais cuenta cómo el cristianismo que vivimos y hemos vivido muchas veces es un cristianismo duro, exigente? No es un cristianismo en que te sientes amado por Dios. Es un cristianismo en que te sientes juzgado. Es un cristianismo en que más bien tienes miedo y temor que otra cosa. No has sentido el cariño de Dios. No has sentido la intimidad profunda del Espíritu Santo contigo. Esa intimidad que el Espíritu Santo busca tener contigo. Y la vida en el Espíritu es precisamente esta. La vida del Espíritu es el amor con el que el Espíritu Santo quiere estar contigo y quiere llegar a ti, porque si no, no merecería la pena. Si Dios no fuera nuestro fin último, dice Santo Tomás de Aquino, y el fin último siempre es el cariño último, siempre será el deseo último, la esperanza última, eso es el fin último. Si Dios no fuera tu fin último, no nos importaría. No nos importaría. A nosotros nos importa Dios fundamentalmente porque es nuestro último deseo, nuestro último amor, nuestro último fin y nuestra última esperanza. Pero eso lo tenemos que sentir. Cuando hablamos aquí, yo no estoy diciendo teorías, yo no estoy diciendo palabras huecas o vanas, no, estoy hablando de experiencias. Estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de vivencias. Y estamos aquí en un seminario como este precisamente para vivenciar esto, para vivenciar. Había un gran teólogo, Karl Rahner, que decía: el siglo XXI será de tal forma y la gente será tan descreída que los cristianos serán místicos o no serán. El cristianismo se hace mística o deja de ser, deja de existir. Pero ¿está dejando de existir el cristianismo? No, el cristianismo está muy vivo. Hay millones de personas que están dejando de ir a la iglesia, pero el cristianismo se está muriendo. ¿Qué va? El cristianismo está viviendo y con mucha más profundidad que hace unos años. ¿Por qué? Porque el cristianismo va por donde va. Y entonces, pues a nosotros lo que nos interesa es sencillamente enganchar con esta estela entrar ahí, en esa dimensión profunda de el cristianismo. ¿Por dónde está el Espíritu Santo trabajando en este momento? Y estamos aquí, en este retiro, o bueno, como lo llamemos, en este seminario, estamos aquí precisamente para vivenciar. Porque hoy día, lo que no sea vivencia, vivimos en un mundo que desde principios del siglo XX, con la fenomenología, lo que no se vivencia, no existe. A mí que me importan mil cosas si no me dicen nada. Si tienes una hija de 14 años y le dices que vaya a misa y te dice, no me dice nada la misa, luego no voy a misa, le dice a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Es una niña fenomenológica. Es una niña vivencial. No es una niña ideológica. En el siglo XVIII a ninguna niña, ni en el XIX, se le ocurrió decir a su padre que la misa no le dice nada, porque no, era mentalidad. La misa, era una cosa objetiva, era una cosa buena, era una cosa importante, sagrada, y había que ir a misa. Pero hemos cambiado. Ahora somos fenomenológicos, vivenciales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mire, usted no me dice nada. ¿Existe Dios? Y a lo mejor alguno pueda decir, sí, porque Aristóteles y Santo Tomás formularon 5 vías maravillosas para probar la existencia de Dios, pero esto hoy a la gente no le dice nada. Simplemente, ¿experimento a Dios o no lo experimento? ¿Vivencia a Dios o no lo vivencia? Si le vivencio, existe. Y si no, no existe para mí. No existe. Unamuno, que ya sabía algo de eso, decía, tengo sed, luego en algún sitio tiene que haber una fuente. Era su prueba de la existencia de Dios. Yo tengo sed de Dios, luego tiene que haber una fuente. No la he encontrado todavía. No he encontrado la fuente todavía. Pero tiene que existir. Porque si no, ¿cómo estoy hecho con sed? ¿De dónde viene mi sed? Pues bien, hermanos, el Espíritu Santo actúa en nosotros de esta forma. Dice el Papa que todas las predicaciones, homilías, charlas, tienen que tener una imagen. Y entonces os voy a poner una imagen de cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Estaba yo un día de vacaciones con mi madre. Mi madre y mis hermanos, pero aquel día mañana estábamos mi madre y yo solos. Y entonces mi madre empezó a sacar de allí de una alacena, que llamábamos nosotros, cosas. Yo estaba leyendo el periódico y ni me fijaba lo que hacía mi madre, pero me di cuenta de que sacaba grasas, aceites viejas y cosas de esas, y las echaba todas en un caldero allí, así como los 3 kilos. Y después fue al grifo y cogió como unos 3 litros de agua y lo echó allí también. Y después rompió un paquetito, y de ese paquetito salió una cosa blanca que lo echó en el caldero también. Y me dice, mira, mientras yo voy a hacer las camas por las habitaciones, tú mueve esto con este palo. Muévelo, siempre así. Y yo pues me puse a mover. Me acuerdo que estaba leyendo más el periódico que... Pero estaba moviendo. Al principio era muy feo aquello, era negruzco y feo. Me parecía como maloliente. No es que oliera mal, pero bueno. Pero después de unos 10 minutos o así, o no sé cuánto, de repente miro para abajo y noto que aquello se había transformado. Parecía, siempre he puesto esta comparación, la crema de un pastel. y ya me costaba moverlo más. La crema de un pastel. Y de repente, al ver aquello, dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Estoy viendo al Espíritu Santo. Y llega mi madre, entra en la cocina y dice, 60 años llevo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces, ya lo ves. Digo, pero no ve cómo se ha transformado esto. ¿Qué es lo que tenía ese paquete de la cosa blanca? Pues sosa cáustica. Digo, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sosa cáustica. El Espíritu Santo es el que ha transformado toda la negrura que había en este caldero en una crema de pastel, en una cosa nueva, en algo que nadie lo diría. Ese es el jabón de mi madre. Después lo colocaba en unos pequeños moldes de madera o de lo que fuera. Lo tenía 3 días, lo partía en pastillas y yo me sigo duchando con el jabón de mi madre. Lo que pasa es que como mi madre ya hace mucho que se murió, siempre hay alguna señora, incluso en este grupo, que me da un jaboncito. A mí me gustan grandes, como el de mi madre, para el recuerdo del Espíritu Santo. Entonces vosotros diréis, ¿de qué viene esta imagen? Pues mirad, porque todo es gratuito, todo es gracia, todo es gratuidad. La conversión la realiza la sosa cáustica. La conversión en tu corazón la va a realizar el Señor. Tú puedes hacer muchos propósitos, como yo hacía cuando era joven y os decía al principio, puedes hacer muchas cosas, mucho. Puedes arrepentirte y arrepentirte y arrepentirte, pero después de arrepentirte no llegas a nada. ¿Qué adelantas con arrepentirte de todos tus pecados? ¿Eso te va a dar la fe? ¿Eso te va a dar el amor? ¿Alguna gente cree que el problema de Dios, que el problema de la religión es el pecado? Pues mire usted, ¿no? El problema de religión es Jesucristo, el amor de Jesucristo a nosotros. Dios nos ama. Dios nos amó primero. ¿Te arrepientes? Bueno, tú suponte que dominas tu cuerpo, dominas todos tus pecados, dominas absolutamente todo y eres perfecto. Y te mueres. Y llegas al cielo. Y llegas al cielo. San Pedro te mirará y dirá, ¿qué especie de ser es este? ¿Cómo viene a la puerta del cielo? ¿A qué viene aquí? Y llamará a Jesucristo, le dirán, aquí hay un ser humano, una persona que no sé. Porque como perfecto no hay nadie, si hay uno y llega ya a la puerta del cielo, San Pedro le dice, no, pero si aquí, esto no es el cielo de los perfectos. Tú vete a otro cielo. Este es el cielo de Jesucristo, de los salvados por Jesucristo, que son los perfectos. Este es el cielo de los que han muerto y han recibido, han lavado sus ropas teñidas de sangre, porque vienen de la gran tribulación, en la sangre del Cordero. Y se han transformado en algo blanco, porque el blanco es el color del triunfo. ¿Vosotros venís de la gran tribulación? Pues sí, la vida siempre es muy bonita, pero también muy atribulada. Y en la fe, muchas veces se nos hace entender que la gran tribulación, vivida con Jesucristo, puede ser transformada en algo blanco. Y el color blanco es el color de la resurrección. Es el color del triunfo. El caballo blanco. El blanco es eso. Entonces nosotros, todos nosotros, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a esa blancura? Solamente la sosa cáustica que va haciendo dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro cometido, diríamos? Dejar de hacer. Y como el Espíritu Santo va produciendo en ti vivencia y más vivencias y te da dones, los 7 dones y otras cosas, y tú le vas dando gracias, tú le vas alabando, pues ¿qué sucede? Que tu vida religiosa va creciendo. Lo que llamamos la gracia santificante se va fortaleciendo dentro de ti, porque la gracia santificante no puede distinguirse del amor a Jesucristo. Aquello que dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Y quién hace que Cristo viva en ti, a no ser la sosa cáustica? El Espíritu Santo. Y siempre es el Espíritu Santo. Pero como no le tenemos muy formulado, ¿verdad?, al Espíritu Santo, como no sabemos muy bien que el Espíritu Santo, había un sacerdote muy conocido que de repente entró en la renovación carismática. Y el día de la imposición de manos, que nosotros lo tendremos el sábado 14, pues el hombre recibió, pues no sé, una experiencia fuerte del Espíritu Santo. Y en un momento después de comer me llamó a mí y me dijo, oye Chus, tengo un problema teológico serio. Digo, ¿qué problema tienes? Yo, como sacerdote, tengo un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Jesucristo es mi esposo. Lo amo como esposo. Pero ahora vienes tú. Venid vosotros con un nuevo personaje. El Espíritu Santo, ¿dónde lo coloco? Si yo ya tengo muy claro mi tirón esponsalicio con Jesucristo, yo lo vivo con Jesucristo, ¿dónde lo coloco yo al Espíritu Santo? Digo, es muy fácil. Tú tienes tirón esponsalicio, ¿verdad?, hacia Jesucristo. ¿Y sabes dónde hay que colocar al Espíritu Santo? Pues en el centro, porque el Espíritu Santo es el tirón. Es el que tira. Es el que te atrae. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es una frase de San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Una frase trinitaria. Nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no le atrae. Tenemos al Padre, tenemos a Jesús, hacia donde hay que ir, y tenemos la atracción. ¿Cómo atrae el Padre? ¿Cómo te atrae el Padre a ti hacia Jesús? Pues con el tirón, con la atracción, con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, pues no solamente es tu amigo, es que, no sé, pero yo le pido al Señor que le reconozcas como amigo, que le reconozcas como esencial en tu vida espiritual, que sepas que tu alma y tu espíritu tendrá vida si tienes el tirón. Si tienes la atracción, si tienes ese espíritu que te va conduciendo hacia el Señor. Por la pasada del tiempo. El tirón. Entonces, pues, claro, a mí me parece que tener eso en tu corazón es el mayor regalo que se te puede hacer. El mayor regalo. No hay otra forma de amarte a ti mismo mejor que queriéndote con Espíritu Santo. Si no te quieres con Espíritu Santo, ¿qué hay de querer? ¿Qué hay para querer en ti? Los fenomenólogos, bueno, los existencialistas, bueno, yo he sido profesor de esto, ¿eh? Los existencialistas, Sartre, por ejemplo, hace, digamos, un ejercicio de introspección y se mira a sí mismo, se mira a sí mismo a ver qué encuentra. ¿Y sabéis cómo se definió? Después de, se definió a sí mismo como un hueco de nada. Soy un hueco de nada. Y en su libro La náusea, el ser y el tiempo, el hueco de nada. Es decir, algo sin sentido. Pura existencia. Arrojado a este mundo sin que nadie lo haya querido. No tiene esencia, por lo tanto nadie ha pensado en él. Un ser inútil, totalmente inútil. Y yo me miro a mí mismo haciendo el mismo ejercicio y ¿qué encuentro dentro de mí? Un hueco de nada. Pero no. Si yo me miro a mí mismo, me introspecciono, encuentro un hueco de fe. Y ese hueco de fe que yo encuentro tiene un centro que se llama Jesús. Jesucristo. Hombre muerto y resucitado que me une con Dios. Y ese es un amor de los no exteriores, sino un amor eje. Un amor eje en tu vida. Un amor que te da estabilidad profunda. Y esa estabilidad profunda, nada, ni las depresiones podrán contigo. Ni las cosas que te pueden suceder en la vida te harán caer tal. Ni el vendaval más pavoroso, porque tienes un eje. Y ese eje es activo. Ese eje vive. Ese eje te habla, te dice. Y ese eje es para ti, pues tu vida espiritual más profunda. Pues bien, hermanos, la conversión es esto. Dejar que ese eje, que esa sosa cáustica, penetre en lo profundo de tu corazón y